epidemiológicos que tienen que ver con el dengue y también ahora se suma fiebre amarilla.
Sí, 13 casos, 313 casos confirmados.
Que se hospitaliza el 16 de diciembre del 2017 y se confirma laboratorialmente con un resultado de DEN 1. Y la causa de muerte es un shock por dengue, probablemente por una miocardiopatía. En lo que se refiere al segundo caso, se ya sería en este año, en el 2018, estamos hablando de una mujer de 23 años de barrio Ricardo Brugada, que se hospitaliza el 12 de enero del 2018, el 17 de enero. Y se cierra como un caso de muerte confirmado por dengue con PCR de 1 y la causa de shock por dengue.
Vital, estoy escuchándole todo entrecortado.
Estamos
este año uno y el año pasado otro. Tenemos un caso de un lactante menor de 2 meses que tenemos en estudio. Todavía no lo podemos cerrar.
Digamos, el tipo de dengue, digamos, que abunda en esta época, ¿es el dengue clásico A1 o el...?
No, estamos hablando de DEN 1. Las manifestaciones clínicas mayoritarias son dengue clásico. Estamos teniendo prácticamente que entre el 80-90% de los casos consultan y se manejan en ambulatorio. Estamos teniendo un promedio de 4 a 6 hospitalizaciones en los servicios de referencia por dengue, por lo cual predominantemente se están manifestando como casos de dengue clásico.
La pregunta es si es mucha la cantidad en comparación a otros años.
Estamos hablando de un brote o epidemia en un barrio. No podemos hablar de epidemia nacional porque no estamos teniendo esa situación. Estamos teniendo notificaciones aisladas en la mayoría de las regiones. Y estaríamos hablando de una región que muestra un aumento, sin poder hablar todavía de una situación de brote. Estamos muy lejos, sería Paraguarí. Pero directamente estamos teniendo aumentos en Asunción y Central y brote solamente en 2, en este momento en 3 barrios, ¿verdad? Porque en Asunción estamos incluyendo barrio obrero.
¿Esto podría tenerse en función de brotes?
Estamos observando en Asunción y Central una ligera diferencia. Y nosotros no trabajamos fuertemente con la comunidad y los gobiernos locales, y se puede entender. Esa es una realidad. Con respecto a fiebre amarilla, en este momento quiero dejar bien claro que en el Paraguay no tenemos ningún caso de fiebre amarilla. Lo que nosotros estamos haciendo en el...
Vitale. Bueno, no tenemos buena señal, pero están actualizando los casos de dengue, el cuadro epidemiológico en nuestro país. No hay... razones para declarar un estado de una situación de alerta epidemiológica, es lo que están diciendo desde el Ministerio de Salud, pero sí hay casos que, bueno, se confirman que se tratan de dengue. Es lo que están reportando desde el Ministerio de Salud. Reitero, no hay condiciones para declarar alerta epidemiológica. Se registran casos, pero no son aquellos que inciden directamente para esa determinación. Y con respecto a la fiebre amarilla, vamos a escuchar un poco más adelante cuando volvamos con Juan Vitale. Vos me avisás, Mauri. Ahí volvimos, Vitale se nos cortó porque parece que la señal no es muy buena desde ahí.
Sí, señor.
No hay esfuerzo ni nada. Esa vacunación ya le cubre de por vida a la persona.
Doctora, ¿esto solamente rige para aquellas personas que van a viajar a los 4 estados o para todas las personas que van a visitar Brasil?
No, solamente para las personas que van a viajar a los 4 estados. Específicamente en el caso de San Pablo y Río es en todo el estado. En el caso de Bahía y Espíritu Santo son algunos municipios. Y eso está descrito en la alerta.
Además de la vacunación hay otras medidas también, doctora.
Nosotros en este momento estamos intensificando nuestra vigilancia en zonas de frontera, sobre todo estamos intensificando lo que sería la vigilancia de epizootia, que serían de brotes de fiebre amarilla en animales, teniendo en cuenta que la epidemia que está teniendo en este momento el Brasil es una fiebre amarilla selvática, o sea, a través de monos, no es una fiebre amarilla urbana. Entonces, eso es lo que estamos intensificando, como también se está intensificando las vacunaciones en personal de riesgo. O sea, todas esas personas que entran en alguna medida a los bosques por actividad de trabajo o porque viven en zona boscosa.
Doctora, tema Zika, chikungunya, ¿qué se puede decir respecto también atendiendo desde la EGF de San Vicente?
Bueno, estamos observando nosotros en este momento un incremento de consultas con cuadros sospechosos de urticaria, que es lo que caracteriza principalmente a Zika, que hasta el momento muchos de los que hemos investigado no dieron resultado positivo, pero clínicamente son sospechosos de Zika. En el caso de chikungunya, en el mes de noviembre nosotros tuvimos un caso confirmado de chikungunya en el caso Ricardo Brugada, por lo cual no podemos descartar de que el brote que estamos teniendo en este momento en Ricardo Brugada sea exclusivamente de dengue. Existe posibilidades que también esté circulando chikungunya, pero en los estudios que estamos llevando a cabo estamos teniendo hasta el momento resultados negativos.
La conferencia de prensa entonces de Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, con la actualización de temas de dengue. 313 casos confirmados hasta el momento, 27 probables también que están ahora aguardando resultados laboratoriales, Javier. Y dos muertes, uno el año pasado y otro este año por dengue.
¿Y el caso de esta bebé de 2 meses no tienen todavía datos precisos vitales de si se trata?
No, eso ya había hablado también primeramente.
Ajá. ¿Todavía no hay datos que vinculen o no está confirmado nada?
No están todavía confirmando, Javier. Doctor Nicolás Aguayo, también de CENEPA.
¿Cómo nos escuchamos?
De CENEPA. En base a los resultados o las notificaciones que nos brinda la Dirección General de Vigilancia de la Salud, les quiero dar algunos datos del trabajo llevado adelante por la institución en estos dos barrios en donde tenemos los principales brotes. Específicamente el barrio Ricardo Brugada, en donde hemos cubierto desde el 3 de octubre del 2017 los datos hasta el 22 de enero del 2018, 385 manzanas, el número de predios trabajados 4.599, número de predios no inspeccionados 2.296, porcentaje de predios cerrados 66%, porcentaje de predios renuentes 27% y casas deshabitadas 6%. Hemos eliminado 9.114 criaderos, 10.000 con tratamiento físico y criaderos tratados con larvicida 2.179. En conclusión, con relación a esta semana, de la semana 52 hasta la 3 del 2018, encontramos en la semana 52 66% de estos predios, 62% de estos predios cerrados, en la primera semana 64%, en la segunda semana 71% y la tercera semana 63%. Muchos inconvenientes para trabajar en el barrio, por diferentes circunstancias, sobre todo factores socioambientales, las calles muy pequeñas, no podemos entrar con nuestros vehículos con la fumigación espacial, las condiciones de falta de higiene, una acumulación muy importante de basuras, lo que nosotros llamamos criaderos inservibles. Para ellos son muy útiles porque básicamente ellos trabajan como recicladores, entonces las botellas y latas, que son los principales criaderos encontrados, para ellos son útiles y es muy difícil poder sacar esos criaderos sin que la gente se moleste. Entonces también muchos predios cerrados, la renuencia al tratar de entrar ha hecho que no hayamos podido ser muy efectivos en el trabajo por varios motivos. Uno, que no podemos usar los vehículos dentro del barrio, y también porque entramos al 30-40% de las casas, nada más. Ese 30-40% tienen 100% de criadores, de criaderos de mosquitos, lo cual hace pensar de que, lógicamente, el resto de las casas cerradas también tienen criaderos de mosquitos. En ese contexto, con estos mismos datos también están el barrio Corumbacué, de Mariano Roque Alonso. En ese contexto, el equipo del Ministerio de Salud ha diseñado estrategias de trabajo con la comunidad, que en breve la señora viceministra dará mayores detalles al respecto. Bueno, en resumen, todo el equipo de trabajo del CENEPA está muy fuertemente metido a estos barrios, sin descuidar en absoluto el resto de los barrios de Asunción y también del resto del país.
La inseguridad como un factor importante también que tiene que obstaculizar los trabajos en el barrio Ricardo Brugada.
Es uno de los factores también. Tenemos aquí nuestros ceneperos, muchos de ellos entran con mucho temor. El peaje existe todos los días. Entonces son circunstancias sociales, socioambientales, que nos hace muy difícil el trabajo. Ustedes ven ahí en la diapositiva, esto es cosa de todos los días en el barrio. Entonces, sí, hemos solicitado, pero no hemos recibido un apoyo demasiado importante en ese sentido. Estamos viendo otro tipo de estrategias para minimizar esas circunstancias. Entre todo, la problemática es la menor, diríamos, porque a pesar de ello, los trabajos fueron realizados, pero cuando retiramos los criaderos, ustedes, los ceneperos retiran estos criaderos y al día siguiente hay igual o más. Entonces, de ahí la importancia que nosotros decimos y destacamos, la importancia de la conciencia y el trabajo conjunto con la comunidad. Y la comunidad hasta este momento ha colaborado muy poco, hasta que ha habido una serie de reuniones lideradas por la viceministra, que vuelvo a reiterar, dará más detalles al respecto.
Bueno, lo que manifiesta el doctor Nicolás Aguayo, ahora habla la doctora Teresa Barán, encargada del despacho del ministerio.
Como Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estamos un poco preocupados por la situación. Como ustedes han visto, el informe del CENEPA, el informe de vigilancia, nuestro enemigo latente sigue siendo el mosquito Aedes aquí. Habían preguntado la posibilidad de que esto se pueda dispersar. ¿Existe 100% posibilidad de que esto se pueda dispersar? Porque el mosquito Aedes aegypti está disperso a nivel del todo territorio nacional. Entonces, estas enfermedades se puede dispersar, porque cuando hay un enfermo y se traslada de un lugar a otro y al existir el mosquito, existe esa posibilidad. Por eso siempre insistimos que 10 minutos puede hacer la diferencia y que todos en nuestras casas hagamos esos 10 minutos, recorramos y podamos eliminar los criaderos. Yo puedo hacer mi trabajo en mi casa, pero si mi vecino no hace ese trabajo, igual va a haber ese riesgo latente. Y dentro de lo que hablamos de lo que es la gestión integrada, nosotros tenemos que tener en cuenta que ustedes saben que cuando hablamos de la gestión integrada, hay una gestión integrada dentro del Ministerio de Salud con todas las direcciones, con todos los componentes que hemos trabajado los 365 días del año. Salud Pública nunca paró de trabajar con respecto a lo que son enfermedades transmitidas por vectores. Y hay una gestión integrada que se tiene que hacer intersectorial. Por eso, como el brote más importante lo teníamos en el barrio Brunaga, lo primero que hicimos es reunirnos con el intendente de la ciudad de Asunción, con todo su equipo técnico, y para poder plantear la situación de lo que es el barrio Brunaga y cómo podemos hacer ese trabajo en conjunto y en equipo. O sea, que el Ministerio de Salud haga la parte técnica a través de la vigilancia, a través de los servicios y a través del CENEPA, pero también necesitamos que el municipio haga lo que le corresponde y también necesitamos que los componentes de la familia hagan lo que le corresponde. Realmente, y analizando un poquitito dentro de la EGI, escapa de todo tipo de estrategia cuando estamos hablando del barrio Brunaga. por ahí de repente decimos, hay un brote en Limpio o hay un brote en San Lorenzo, es fácil entrar a trabajar porque es otra situación. En el barrio Brumar nos presenta un problema, que hay un problema social, hay un problema ambiental, hay un problema cultural, que de repente, por eso ayer hemos tenido una reunión con todos los presidentes y comisiones regionales. Para que esto tenga realmente el impacto que buscamos, porque tenemos que entender que los casos de dengue hay en el barrio Brunaga, tenemos que hacer los bloqueos correspondientes, vamos a hacer una minga, porque para poder eliminar todos estos criaderos. Pero para poder eliminar estos criaderos necesitamos que la comunidad abra las puertas de su vivienda y que podamos entrar para poder eliminar estos criaderos. ¿Cuál es la situación actual? Que nos encontramos con un gran número de casas cerradas y por más de que tengamos toda la buena predisposición, no podemos lograr ese objetivo. Entonces, una manera más de poder trabajar, ayer tuvimos una muy buena reunión con todos los presidentes de comisiones vecinales, en donde los presidentes de comisiones vecinales conocen a cabalidad la situación de cada uno de los componentes de ese barrio Brunaga. Vamos a hacer una gran minga ambiental en el barrio Brunaga y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir siendo para realmente poder lograr el objetivo. Nosotros lo que buscamos como salud pública es evitar que la población enferme. Ese es nuestro objetivo. Pero lamentablemente solo salud pública no va a poder hacer ese trabajo porque hay otros componentes sociales y ambientales que influyen y por eso es que necesitamos ese trabajo intersectorial, empezando principalmente por el apoyo de la familia, empezando principalmente por el apoyo del barrio, la comunidad, los municipios juegan un papel sumamente importante y fundamental, las gobernaciones y todos juntos, porque dicen eso, todos juntos contra el dengue, Zika y chikungunya. Acuérdense que la Aedes aegypti es el principal transmisor de dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla y otras virosis también. Mientras exista el mosquito, existe el riesgo de que podamos tener todas estas enfermedades. Y cuando hablamos de dengue, algo importante, dengue, hay cuatro tipos de dengue. Dengue tipo 1 o cuatro tipos de virus, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Todos estos virus del dengue producen el dengue clásico, depende mucho del estado inmunológico de la persona, cómo va a desarrollar esa enfermedad. Hoy podemos decir que en Paraguay está circulando el dengue tipo 1, que es el que ha circulado históricamente a lo largo de todos estos años. Entonces, necesitamos que nos den el apoyo de cada uno, que si cada uno hacemos el trabajo desde donde nos corresponde, podemos hacer frente a esta enfermedad. Hoy hablamos de un brote, que el brote es una epidemia localizada en estos lugares, pero si nosotros no trabajamos en conjunto y en equipo, este brote se puede transformar en una epidemia nacional.
Bueno, lo que expresaba entonces la doctora Teresa Barán, encargada de despacho del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Le escuchaste también lo que decía Javier, sí, el doctor Aguayo, de que se hace difícil el tema en el trabajo en el barrio Ricardo Brugada, no sí. Brunaga, como decía cada rato la doctora Barán? El problema de la inseguridad y el poco apoyo que recibieron al pedir ayuda a la Policía Nacional.
Uh-huh. Para resaltar, un brote en la Chacarita podría llamarse una epidemia localizada, pero que si no se controla puede ser epidemia nacional. Así delicada es nuestra situación, Vitales.
Así mismo, Javier.
Y estos son casos que nosotros no le queremos brindar mucha, no le prestamos mucha atención, pero imagínate cuando alguien se enferma de dengue en tu casa, Vitales.
Sí.
Te enfermas vos. Sí. Alguien te tiene que cuidar, por lo tanto alguien deja de trabajar para quedarse a cuidarte.
Sí.
Segundo elemento, a veces te vas al hospital internado, alguien te tiene que cuidar, ¿y cuánto estás gastando en medicación?
Así es.
Si también, vos trabajás, hasta 3 días la empresa te aguanta. Dengue es mínimo una semana de reposo.
Y como bien dijiste, ahí ya le involucras a otra persona,
que sí. va a dejar una semana también de trabajar. Y con el riesgo de que también en una esa persona se contagie, porque si no se eliminan los criaderos, los mosquitos que pican a una persona enferma, transmite también a otras personas. O sea, es toda una cadena.
Bueno, ahí está, bien clarita la ministra y sus colaboradores. Vitaleñan sí. de puerco caca. No sé si vos te tomás por lo menos 5 a 10 minutos diarios para revisar tu patio, Vitale.
Sí, suelo hacer eso. Si bien asumo que no lo hago todos los días, pero sí, suelo hacer ese recorrido para ver, ¿verdad? Felizmente en mi casa no hay criadero, ¿verdad? Pero igual siempre hay que estar atentos.
Sí. A veces se te queda la botella de la gaseosa, la cerveza en el patio.
Sí,
ahí se acumula agua.
Y se acumula agua.
O por ejemplo, ¿viste famoso? Le pones un baldecito para que caiga el agua del aire.
Exactamente, también es un criadero.
Criadero también es. ¿Y sabes que en estos días me estuve fijando? ¿Viste la famosa rejilla donde la canaleta desagua?
Sí.
¿Vos sabés que ahí queda también un poco de residuo de agua?
Sí.
Le pongo la bandina ahí, Vitale.
Claro, para que no sea algo bueno para el mosquito.
Exacto. Bueno, ahí estamos entonces. Atento. La fiebre amarilla, a propósito, de por vida la vacuna sirve.
Sí, señor. Yo ya puse eso, Javier.
Yo también tengo. O sea, fue en aquella... ¿Te acuerdas? En San Lorenzo, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. Creo que ya por el 2006, por ahí fue.
Sí. Tal cual.
Yo vos sabés que yo iba a viajar al Brasil.
Ajá.
Me fui a poner y me hizo efecto, o sea, tuvo, digamos, una reacción justo el día de mi viaje y fueron las peores vacaciones de mi vida.
Sí, por eso dice 10 días antes.
Sí. Lo que pasa es que en mi caso salió el viaje en forma imprevista, entonces, sobre la hora también la vacuna.
Bueno.
Y a mí me hizo un desastre.
Qué bárbaro.
Pero bueno.
¿Fiebre y demás?
Exactamente. Y vos sabés lo que está en la playa temblando de frío.
No pudiste ni tomar la
Literalmente, Javier. Vos sabés que tenía. Llevé yo de acá.
Sí.
Y sacaba una lata. Por esas costumbres. Cuando podía tomar, no hay gusto y la. Así es.
Qué pena con usted.
Así mismo, pero por lo menos de por día ya estamos inmunizados en ese sentido.
En estos días encontré mi libreta de vacunación.
Escuché que comentaste eso.
Sí, vos, por suerte grabé, así que si en cualquier momento deseo ir un poco de vacaciones, ya le voy a pelar nomás libreta ahí en el balcón de la aerolínea.
Muy bien.
Gracias, Vitale.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, nos ocupamos de compartir...